verano en los Salmos es el título de nuestra nueva serie. Y durante el verano vamos a estar estudiando diferentes salmos. El día de hoy vamos a comenzar con el Salmo 84, una canción tan hermosa que encontramos en los Salmos. Y algunos me dirán, pastor, ¿cómo que una canción? Sí, déjame comenzar diciéndote un poco lo que es el libro de los Salmos en la Biblia. El libro de los Salmos es una colección de 150 himnos que expresa toda una variedad de emociones que la persona experimenta durante la vida. Los Salmos son especiales, Manny, porque nos hablan directamente a cosas que tú y yo vivimos o viviremos en algún momento de nuestra vida. Encontramos salmos que expresan alabanza, encontramos salmos que expresan gratitud, inclusive encontramos algunos salmos que expresan arrepentimiento. También están los salmos imprecatorios, que son aquellos en los cuales el salmista pedía castigo para sus enemigos. ¿Alguien aquí ha hecho ese tipo de salmos? Padre, destrúyelos, ¿verdad? Consúmelos. Mejor no le sigamos. Ese tipo de salmos se le llama imprecatorios y también están dentro de la Biblia. En fin, el libro de los Salmos fue escrito y ha sido dejado para nosotros para que nos identifiquemos en cada ocasión, en cada etapa y en cada momento de nuestras vidas. Ahora bien, el libro de los Salmos es el libro que contiene más capítulos que el resto de libros de la Biblia. Los Salmos tienen también esta cualidad, como te digo, de mucha doctrina, ya que en ellos encontramos temas como el arrepentimiento y el perdón, como lo es el Salmo 51. Encontramos los atributos de Dios, como es el Salmo 139. Encontramos la obra de Dios en la creación y también en la providencia de Dios en el Salmo 104. Pero aquí te va esto, fíjate, escúchame. El tema más importante de los Salmos continúa siendo Cristo. Y lo podemos ver en muchos de los salmos que son salmos mesiánicos, son profecías acerca de nuestro Rey Jesucristo. Cerca de 120 de los 150 salmos se reflejan de alguna manera en el Nuevo Testamento, el cual los expresa en diferentes palabras alrededor de unas 80 veces, 120 de todos los 150 salmos. Ahora, la palabra del original que nosotros encontramos en hebreo, obviamente no es los salmos, sino es la palabra tehilim, que significa cantos de alabanza. Por eso te digo, los salmos son esta colección de himnos, de cánticos que fueron compuestos por diferentes personas. Fueron escritos para ser utilizados de preferencia con un acompañamiento musical, ya que la música ocupaba un rol muy importante en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. De hecho, cuando estaba el rey David, fíjate que el templo estaba compuesto por alrededor de 4,000 músicos. ¿Lo puedes creer? Si a veces contamos los de Pastor Jan, ¿verdad? Y no, dijimos 4,000, todavía nos faltan, Dayana, para llegar a ese número. En la dedicación del templo de Salomón fueron utilizadas 120 trompetas. ¿Te imaginas la potencia que había en ese lugar? Así que prohibido quejarse, ¿verdad?, con la música. Tú no estuviste en la dedicación del templo. ¿Por qué Dios ha dejado todo esto? Porque representa algo muy importante de nosotros. Los instrumentos principales eran el arpa, eran los címbalos, eran todos estos instrumentos, las liras que componían las orquestas de ese entonces. Ahora, también había ciertos títulos en los salmos. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque tú los vas frecuentemente a estudiar y necesitas saber estas indicaciones. Habían títulos en los salmos que nos daban la siguiente indicación: ¿quién los compuso? El tipo de acompañamiento con el cual también debían ser acompañados, valga la redundancia. Es posible que muchos de estos títulos no fueron agregados en su momento original, sino fueron agregados por la persona que recolectó todos los salmos. Y si bien fueron escritos todos estos por David y sus contemporáneos allá por el año 1000 antes de Cristo, se cree muy probablemente que fue Esdras quien los coleccionó todos juntos después de que el pueblo regresó del exilio de Babilonia. Ya era más o menos el año 440 antes de Cristo. Entre los autores encontramos a David siendo el más popular. 73 de los salmos se le atribuyen al rey David, y eso va en perfecta armonía en el título que se le daba, el cantor de Israel. Pero otros salmos eran compuestos también por levitas designados para la música del templo, como eran Asaf, Emán, Etán, e inclusive había un grupo que se llamaba los hijos de Coré. Así que si tú creías que los tigres del norte, ¿verdad?, fueron los primeros, no, los hijos de Coré ya estaban desde ese entonces. El salmo también, Salomón tiene dos hermosos salmos, el 72 y el 127, y hay un salmo que es de Moisés, el salmo 90, el cual es considerado probablemente el salmo más antiguo de toda la colección de los salmos. Te estoy haciendo una breve introducción para que si alguien te pregunta después a ver qué le enseñan en su iglesia, no vas a decir nada, ¿ok? Los salmos se dividen en 5 libros y eso va a aparecer en las pantallas. Tómale una foto, por favor, a esta indicación, ya que es un solo libro de colección, pero está compuesto por 5 libros y ahí encuentras las divisiones de estos libros. El primero, del 1 al 41, el segundo, del 42 al 72, el siguiente, del 73 al 89, el 4, del 90 al 106 y el último, del 107 al 150. Ahora sí, puedes respirar ahí donde estás. ¡Ay, Señor! ¿Cómo vamos a entrar al libro de los Salmos sin entender primero lo que es los Salmos? Ahora bien, el día de hoy vamos a entrar con un precioso Salmo, el Salmo 84, quien fue escrito por los hijos de Coré. Eran este grupo de cantores levitas y son descendientes del Coré que se rebeló contra Moisés en el desierto. Aquí ocurre algo muy importante. Muy probablemente la descendencia de Coré, al ver la misericordia y el perdón de Dios, corrigieron su camino y ahora eran de los principales dedicados a ofrecer alabanzas a Dios. ¿Por qué te lo menciono? Porque se parece mucho a nuestras vidas. Cuando tú y yo recibimos el perdón y la misericordia de Dios, ya no estamos en rebeldía contra Dios. Ahora le servimos, ahora le cantamos. Y estos hijos de Coré, ¿verdad? Hasta suena expresión, ¿verdad? Y mala. Los hijos de Coré, ¿verdad? Nos representan algo muy importante. Sin entrar al Salmo, solo el título encontramos una perla especial. El perdón y el arrepentimiento marcan toda la diferencia en la vida. Charles Spurgeon, el conocido pastor y teólogo, considera este Salmo como la perla de los Salmos. Y es por eso que vamos a arrancar este domingo estudiando la perla de todos los Salmos, el Salmo 84. Yo le he puesto el título al mensaje del día de hoy, el título que aparece en la Reina Valera, anhelo por la casa de Dios. Anhelo por la casa de Dios. ¿Alguien está feliz de estar en este lugar? ¿Alguien ama este lugar? Ahora, ¿por qué lo amamos? ¿Porque las sillas están lindas? No. Porque las luces, no. Lo amamos este lugar porque representa algo para nosotros. Y este salmo nos los va a mostrar. La palabra hitit, que aparece al inicio, probablemente se refiere a un instrumento musical o al estilo de música que se utilizó en la región de Gad. Por eso, este salmo, que era cantado mientras el pueblo se dirigía de un lugar hacia Jerusalén, comienza de la siguiente manera. Salmo 84, versículo 1, dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, Dios de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová, Dios de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Este salmo hace mucho énfasis del gozo y de la alegría que trae el estar en la casa de Dios. ¡Cuán amables son tus moradas!, decía el salmista cuando lo escribió. Ahora, nos muestra una gran realidad. La realidad es que es hermoso estar donde Dios habita. Es hermoso el estar donde Dios tiene su habitación. Por eso el salmista nos decía, cuán queridas, cuán amadas, dicen algunas versiones, son tus moradas. Ahora, el salmista no se estaba refiriendo nada más a la belleza de una infraestructura acerca de algún lugar en específico, ya que en ocasiones miramos las infraestructuras y nos asombramos y decimos, wow, qué hermoso está todo esto. Y en muchas ocasiones en la historia lo hemos visto. Por ejemplo, cómo olvidar la belleza de la Capilla Sixtina. ¿Te suena? Yo he traído una imagen para ti, por si nunca has ido, ¿verdad? Hoy te quiero llevar. Mira qué belleza. Hay personas que sueñan con ir a la Capilla Sixtina, donde fue representada la historia de la creación, la historia de muchas cosas bíblicas. Admiramos todos estos tipos de cosas, la infraestructura. Pero también en Barcelona hay otra iglesia que es muy admirada. Pasa a la siguiente, por favor. Y wow, es deslumbrante cómo el hombre, ¿verdad?, ha llegado a plasmar en una infraestructura una belleza de tal magnitud. Y comenzamos a decir, ah, esa morada sí que es hermosa. Ese templo es hermoso. Aquí en nuestra ciudad de Houston, uno de nuestros miembros, Lanier, tiene una biblioteca. Pasa a la siguiente, porque él construyó la capilla de piedra, le llama. Y él, Lanier, hizo una representación de lo que es una iglesia antigua. Una iglesia que se encuentra en Tomarsa, Capadocia, Turquía. Es una reproducción de una iglesia de aproximadamente el año 500 después de Cristo. Y tiene la representación típica de esas iglesias, que es en forma de una cruz. Pasa a la siguiente. Dentro de ella encontrarás también un montón de belleza arquitectónica. Ya se la tenemos aquí en Houston. Si nunca has ido, tú tienes que ir. Lanier Theological Library. Búscala ahí. No estoy promocionando la biblioteca de Lanier, pero es buena. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Nos deslumbramos con la belleza. Nos deslumbramos con las cosas que tenemos frente a nuestros ojos. Pero lo que el salmista nos está diciendo en este momento no es, no te fijes nada más en la infraestructura, ya que lo que hace a una morada hermosa no es solo su infraestructura, sino quién está habitando esa morada. Hay una gran diferencia. No es solo el lugar, sino es quién está habitando en ese lugar. Yo por eso tengo una frase en esta tarde para ti, que la puedes anotar. Un templo sin la presencia de Dios no llega a tener la hermosura que solo la presencia de Dios le puede dar a ese templo. Un templo sin la presencia de Dios se queda a medias. Porque puede ser que fue construido con un propósito, el mostrar la magnificencia, la grandeza de nuestro Dios. Pero hay que tener cuidado en asegurarnos de quién realmente está viviendo en ese lugar. Si no se queda nada más en algo hermoso a nuestros ojos. Y tú y yo podemos estar en este lugar y llegar a querer este lugar. Me gusta cuando las personas viajan y me dicen, pastor, no sabe cómo extrañé el templo. Y yo digo, extrañó las luces, extrañó la silla. No, realmente lo que extrañó es lo que Dios hace en este lugar. ¿Qué es lo que marca la diferencia en este lugar? Que tú y yo nos congregamos no para venir a comer tamales. Nunca vayas a cometer el error de comenzar a quejarte por los tamales, ¿ok? No viniste por el food truck. Si no salen buenos, no me eches la culpa, ¿de acuerdo? El pastor invite, picnic y picnic. No pierdas de perspectiva por el cual, la razón por la cual tú y yo estamos en este lugar. Estamos acá por Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristo hace algo especial en este lugar. Por eso es que el salmista estaba diciendo cuán hermoso es ese lugar. El salmista estaba anhelando estar en ese lugar. Tú nunca te vayas a entrar en este círculo que vivimos actualmente en la sociedad, que la gente va a los lugares donde está Dios de vez en cuando, ¿verdad? Y aprendemos a valorar más otras cosas donde no está Dios que la misma presencia de Dios. Cuidado, que hay un enemigo que nos quiere distraer y tú y yo no podemos caer en esa trampa. El salmista estaba diciendo: cuán hermosas son tus moradas. ¿Por qué? Porque ahí ocurre algo especial. Es interesante que él menciona dos aves, menciona el gorrión y menciona la golondrina. Y él decía: son más dichosas ellas que construyen su nido cerca de tu altar. Y se me hizo interesante que, fíjate, cuando él está utilizando la figura del gorrión, es un pajarillo insignificante. Es un pajarillo que pasa desapercibido hasta que comienza a cantar. Porque el canto del gorrión es sumamente especial. Pero también menciona la golondrina. ¿Qué ave tan inquieta como la golondrina? ¿Qué nos muestra todo esto? Que cualquier persona, por muy insignificante que sea, cualquier persona, por tan inquieta que tenga su alma, puede encontrar descanso, paz, sabiduría y bendición en la casa de Dios. Por eso el salmista estaba diciendo: aún esas aves, Fernando, son más bendecidas que yo, que no puedo estar en ese lugar. Entonces, este salmo nos está llevando a una gran realidad. Y por eso él decía lo siguiente: anhela mi alma. Anhela mi alma ardientemente, desea los atrios de Jehová. No por estar en esa puerta, no por tomarme una selfie en ese lugar, sino por lo que ese lugar representa para mí. Ese lugar representa la presencia de Dios. No muchas cosas pueden producir en ti un ardiente deseo por algo, pero cuando tú entiendes lo que la presencia de Dios representa, nada ni nadie te va a llenar como lo hace la presencia de Dios. ¿Alguien aquí está hambriento por la presencia de Dios? Si sabes que si tienes más hambre de los food trucks, tienes un problema. Porque la presencia de Dios es lo primero que tú necesitas en tu vida antes que cualquier otra cosa en la vida. ¿Por qué representa todo esto para el salmista? El versículo 4 lo dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. No te pierdas esto. Perpetuamente te alabarán. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, versículo 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entonces, ¿por qué es importante este Salmo 84, Alain, para nuestra vida? Es que cuando mi vida está donde Dios está, punto uno, es cuando soy feliz. Es cuando soy bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir eso. Somos felices. Y no solamente un nivel de felicidad pasajera. Somos realmente llenos en felicidad. Ahora, ¿hay alguien feliz en este lugar? La pregunta sería: ¿qué es lo que te hace feliz? Dependiendo de dónde esté tu felicidad, va a depender de cómo van a ser uno de los días de tu vida. Hay personas que a veces no son felices. ¿Sabías eso? Hay personas que de los 7 días de la semana, 5 se las pasan sin felicidad. ¿Dónde está el problema? ¿En el marido? Puede contribuir en parte. Los hijos. ¿Para qué tuve tanto hijo, verdad? Y luego, para que se vayan de la casa, ¿qué problema? No soy feliz porque estoy en una etapa de mi vida. Anhelabas un embarazo y estás embarazada y te quejas de todo. Anhelabas una casa, tienes una casa y te quejas cuando hay que repararla. No puedes vivir en el frío y te viniste a Houston. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿verdad, Orlando, que vienes de Cuba? ¿Qué tal Houston? ¿Lindo? Tormenta, nieve. Yo creo que Dios nos tiene en este lugar con un propósito. El comenzar a ver dónde está nuestra felicidad. Cuando tú entiendes la presencia de Dios y lo que ella contiene, tú puedes ser bienaventurado cada día de tu vida. Nada te puede quitar la felicidad que Dios te da. Por eso, alguien triste, hay que evaluar cómo está su vida en relación a la presencia de Dios. Por ahí hay un montón de canciones que dicen, ¿verdad? No puede estar triste un corazón que tiene a Dios, que alaba a Cristo. Y a veces llevamos 15 años de cristiano y estamos tan desgastados. Pastor, otra vez a la iglesia. Ves las fotos del campamento de high school y te entra un cansancio a ti solo de ver las fotos. Recuerdo cuando era joven, ¿te acuerdas? Es que eso es para los jóvenes, pastor. Yo adoro al Señor ahora de manera diferente. Ten cuidado con cómo estás tú adorando al Señor. Tiene que ser una manera bíblica. La Biblia nos habla de algo. Cuando tú entiendes que la presencia de Dios es la que cambia todo, aún tu manera de alabarle cambia radicalmente. El verbo que se está utilizando, el original, nos habla de felicidad. Es algo que se tiene que ver en nosotros. Los creyentes somos los primeros que tenemos que estar felices en los lugares que llegamos. Pero hay tenemos unos creyentes. ¿A dónde va? A la iglesia. ¿Y por qué tanta iglesia? Sí, ¿verdad? Es lo que yo digo. Y se nos hace una carga. ¿Por qué? Porque probablemente dejamos de ser felices. Y cuando dejamos de ser felices es porque dejamos de valorar la presencia de Dios. Y si has dejado de valorar la presencia de Dios, cada día de tu vida no lo vas a disfrutar. No vas a disfrutar las etapas de la vida. Por eso los salmos nos hablan de nuestras circunstancias. Y el salmista estaba diciendo, siempre tienes que tener la perspectiva correcta de lo que la presencia de Dios representa para nosotros. Soy bienaventurado, pero la pregunta es, ¿de dónde vienen tus fuerzas? Te regalo la siguiente frase también. Tus fuerzas están íntimamente relacionadas con lo que hay en tu corazón. Tus fuerzas están íntimamente relacionadas con lo que hay en tu corazón. El pasaje decía, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. No hay nada mejor que pueda traerte la felicidad a tu vida que caminar en los caminos del Señor. Los caminos del Señor son los que marcan la diferencia. Cuando tú te enfrentas a una circunstancia difícil, recuerda, la felicidad está determinada de lo que está gobernando tu corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Si Cristo está en nuestro corazón, tú y yo tenemos una fuente de agua que la Biblia dice cambia toda realidad. Versículo 6 del 84 dice, atravesando el valle de lágrimas. Oh, wow. ¿Por qué nos dejó escrita la palabra esta palabra de lágrimas? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas lágrimas? Dolor, decepción, tristeza, traición. ¿Alguien alguna vez lo han traicionado? Ay, sí, pastor. Y no logro superarlo. Espero que en este día tú puedas superarlo. Porque la Biblia es clara cuando te dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian ¿en qué? Di conmigo esa palabra. En fuente. ¿Has visto las fuentes? Las fuentes son hermosas. Cuando la lluvia llena los estanques, y la Biblia dice, irán de poder en poder. ¿Por qué? Porque verán a Dios en Sión. La razón de nuestra alegría es que podemos ver a Dios. Nunca dejes de ver a Dios en medio de los desiertos de la vida. Cuando tengas lágrimas en tus ojos, sécate esas lágrimas y dirige nuevamente tu mirada al cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque eso es lo que va a cambiar tu lágrima, tu lamento ahora en una fuente. Cuando la lluvia de Dios comienza a descender como la lluvia del jueves. ¿Qué día fue? Anoche dicen algunos. No, yo me acuerdo más de la de entre semana. ¿cuántas ramas se te cayeron del jardín? Sin luz, dicen algunos. Qué experiencia tan complicada. Pero déjame decirte algo. Cuando la lluvia de Dios llega a tu corazón sediento, tu corazón ya no está triste. Ahora es un corazón lleno de felicidad. Es lo que la Biblia nos dice. Irán de poder en poder. Y luego dice el versículo 8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien. Di conmigo, no quitará el bien. Esta es promesa del Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad, los que andan en el camino del Señor, los que no viven en una religión, sino en una relación constante, que entienden que la presencia de Dios no es solo un rito, sino realmente es algo que transforma tu vida. Y no solo eso, es algo que te protege. Por eso, punto 2, al estar mi vida donde Dios está, es cuando estoy protegido. Es cuando estoy protegido. ¿Cuántos clamaron al escudo de Dios en la tormenta de la semana? Padre Santo, guárdanos. Que un escudo, Señor, esté en nuestra casa. En ocasiones difíciles recordamos que Dios es un escudo, pero cada día tú no puedes olvidar que Dios es el sol de tu vida. Es el que vuelve a brillar cada mañana, aún en los días más oscuros. Y la Biblia lo dice, también es el sol de tu vida. Donde está la presencia de Dios es donde tú realmente estás protegido. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Fíjate lo hermoso de estos cuatro elementos. Un sol, un escudo, gracia y gloria. El sol, que es nuestro Dios, que alumbra en nuestra vida en los momentos más oscuros, nos protege a través de un escudo, de tal manera que Él nos dio la gracia a través de Jesús. Y en Jesús es que tú y yo vamos a llegar a una gloria eterna cuando transicionemos de esta vida. Por algo el salmista está diciendo, no importa el valle de lágrimas. Quiero recordarte algo en esta tarde. Nunca habites en el valle de lágrimas. Tú tienes que seguir caminando hasta que lo atravieses y llegas a Sión, que es donde Dios está. Porque la promesa de Dios no es que no vas a llorar en esta vida. No cometas ese error. Ay, si usted es creyente, ¿por qué anda llorando? Te quiero liberar de ese mito cristiano que a veces usan contra nosotros. Si usted es creyente, ¿por qué está pasando por esos problemas? Pues dile, porque Dios no dijo que no iba a pasar por problemas. Él prometió estar conmigo en medio de los problemas. El problema con la sociedad allá afuera es que quieren ver un Dios que es casi como un mago, ¿cierto? Que transforma las realidades. Dios no ha prometido eso, Edwin. Dios lo que prometió es estar contigo a cada momento de tu vida. Nunca te salgas de la protección de Dios, Carmen. Porque no hay lugar más seguro en la tierra si no es en la presencia de Dios. Cada vez que salgas por el freeway en la mañana, di, la presencia de Dios va conmigo. Cada vez que escuches de estas cosas tan feas que ocurren, tiroteos, tanta inseguridad, y comenzamos a pedir, ¿verdad?, y a firmar ahí que cambien las leyes, que todos. No, antes de firmar cualquiera de esas cosas, comienza a decir, la presencia de Dios es más poderosa que todo lo que está ocurriendo. En Dios estoy protegido. Él es mi sol, Él es mi escudo. Pueden echar mucha gente en tu trabajo, y aunque te echaran a ti, ay, pastor, no diga eso. No lo invoque, ¿verdad? Uy, ya me puse a pensar yo también, ¿qué pasa si te echan el día de mañana? ¿Sabes qué? No importa, porque la presencia de Dios siempre va a llevar tu vida a un mejor lugar. Ya no nos quejemos, seamos bienaventurados, seamos felices, vivamos siendo bienaventurados, vivamos estando protegidos. Y esto me lleva al último versículo, el versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Por eso, cuando mi vida está donde Dios está, punto 3, es cuando puedo vivir confiado. Puedo vivir confiado. ¿Hay algún desconfiado en esta tarde acá con nosotros? Desconfías de todo. Desconfías de ti. Yo no sé si la voy a poder hacer. Desconfías de tu pareja. Oh my God, dijeron por aquí algunos, ¿verdad? Es una expresión que a veces utilizas para decir, wow, estamos fritos. ¿Desconfías del gobierno? Ay, Dios, se están emocionando algunos en este lugar. ¿Desconfías de las iglesias? ¿Desconfías de los pastores? Te doy permiso que digas amén. No tengas miedo. ¿Alguien desconfía de los pastores? Yo sí. Me han hecho tantas que yo creo que por eso me esfuerzo, Julio, de no cometer el mismo error. Por eso trato de pegar mi vida a la palabra, porque no es una congregación la que transforma tu vida, es la presencia de Dios. La presencia de Dios te trae felicidad, la presencia de Dios te trae seguridad, te trae protección, pero lo más importante, vas a vivir cada día de tu vida confiado de que si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? No vivas más en desconfianza, y probablemente tú has llegado en esta tarde con una gran desconfianza. Y tienes toda la razón. Si Dios no está reinando en tu corazón, la desconfianza se comienza a apoderar de ti. Desconfías de todo mundo, pero en esta tarde Dios te quiere decir, yo puedo ayudarte a vivir cada día de tu vida confiado. En el valle de lágrimas, en el valle de sombra y de muerte, en medio de las traiciones, en medio de las decepciones, tú puedes vivir confiado. ¿Por qué? Porque irás de poder en poder y verás a Dios en Sion. La Nueva Traducción Viviente, cuando habla para decir irán de poder en poder, lo dicen así: ellos se harán cada vez más fuertes. ¿Sabes qué? Hay algunos en este lugar que su vida ya no es la misma. Ahora son más fuertes. Llegaron con una decepción tremenda y han pasado los meses y tú no te has dado cuenta, pero ya no eres el débil que llegaste. Ahora eres más fuerte. ¿Cuál es la razón? La presencia de Dios en tu vida. Hay personas que llegaron a este lugar decepcionadas con todo en la vida. Te hago otro secreto. Hay personas que llegaron a este lugar pensando hasta quitarse la vida, pero encontraron a Dios aquí. No al pastor Iván, este no tiene nada que ofrecerte. Dios es el que tiene todo para ofrecerte. Encontraron a ese Dios del cual siempre predicamos. Y sabes qué, toda la sequedad se comenzó a transformar en un manantial diferente. Te comenzaste a ser más fuerte, pero nunca creas que esa fortaleza viene de ti. Esa fortaleza viene de Dios. Ponte de pie en este lugar, iglesia, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Y los diáconos y los servidores van a comenzar a prepararse para distribuir los elementos. Pero antes de que tomemos estos elementos, yo quiero darte la oportunidad a quien todavía no tiene a ese Dios en su vida y en su corazón. No te estoy hablando de un cambio de religión, te estoy hablando de que realmente puedas ser feliz cada día de tu vida, puedas vivir protegido y con una confianza de saber que todo el mundo se puede caer a tu alrededor, pero Dios puede sostenerte. La economía puede cambiar, pero Dios nunca cambia. La familia puede cambiar, pero Dios nunca cambia. Me estás escuchando en este lugar. ¿Dónde está tu fuerza? No la pongas más en las cosas incorrectas. Ponla en el camino del Señor. Entrégale tu vida a ese Jesús, que es el único que te puede sanar, es el único que puede secar cada una de tus lágrimas. Cierra tus ojos en este momento, y si hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Dios, no te vayas de este lugar sin hacerlo. ¿Cómo lo hago? Simplemente entrégale tu corazón a ese Dios y dile: transforma mi tristeza en alegría. Dile: te entrego, Señor, mi vida y mi llanto. Ya transforma este dolor en realmente la felicidad que me va a ayudar a seguir adelante. Simplemente repite esto después de mí. Si alguien nunca lo ha hecho, dile: Señor Jesús, en este día te entrego mi vida. No quiero vivir más siendo infeliz. No quiero vivir más atrapado en la tristeza. En este día te entrego mi vida. Reconozco que te he fallado, que he pecado, pero en esta tarde limpia mi pecado. Yo creo en ti como mi Señor, como mi Salvador. Limpia mi vida. Gracias por haber muerto por mí, por haber dado tu vida por mí. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, y tú eres quien cambiará mi vida, mi tristeza, mi dolor, en una fuente de la cual fluye agua que trae felicidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.